Siempre comienza con decir muy bien. Sí. Pero es mejor decir muy bien que muy mal, ¿verdad?
Bueno,
sí.
Muy bien.
Está bien, hermano. Hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales ya por varias semanas en una forma general, mencionando los diferentes dones espirituales y sus relaciones el uno con el otro. La semana pasada vimos la relación entre los dones del Espíritu Santo y la relación con los sensores del cuerpo humano. Y vimos cómo cada uno de los dones espirituales de motivación, que cómo ellos correspondan a cada uno de los sensores del cuerpo humano en una forma paralelo. Y hoy queremos comenzar a estudiar cada uno de los dones, y hoy vamos a comenzar con el don de profecía. El don de profecía es un don muy mal entendido hoy en día. Ya lo hemos estudiado un poco en cuanto a cuando pasamos el estudio los domingos en la noche sobre la polémica del pentecostalismo, del don de profecía en sí no es un don de predecir el futuro como muchos lo utilizan y se pretende hoy en día, sino más bien es un don de proclamar verdad y a amonestación de pecado que hay en la vida y de la amenaza de castigo futuro que viene en la vida de una persona o en el caso del Antiguo Testamento de una nación completa por no arrepentirse de los pecados y regresar a los caminos del Señor. Y hoy queremos ver el don de profecía y ver qué dice la Biblia en cuanto a esto y ver las características del don de profecía y también los abusos del mismo don. ¿Quién en las Escrituras ilustra mejor el don de profecía? Hay una persona hay una persona en el Nuevo Testamento que es el don de profeta en gran manera, y eso es el apóstol Pedro. Pedro es, y eso es lo que va, esto no es el mío. ¿Alguien tiene el mío? No, esto no es. Aquí va a aparecer. Acaba de tenerlo.
Se dice clave aquí.
Aquí está metido en mi libro. Ahí, eso es lo que va en el primer espacio. Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a estar contestando básicamente estas preguntas o preguntas parecidas en cada uno de los estudios que están por delante mientras examinemos los diferentes dones. Y vamos a ver un personaje de la Biblia que caracteriza ese don, y luego vamos a explicar un poco acerca de ese don, y luego vamos a ver las características de ese don también. ¿Cuáles pautas nos son dadas por el don de profecía en Romanos 12? Romanos 12 es el pasaje clave, el pasaje de donde primeramente son mencionadas los dones espirituales. Y versículo 9, nosotros leímos cuando estábamos viendo esta lista antes, vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, donde listaba los diferentes dones espirituales aquí en este pasaje. Sin embargo, en el versículo 9 en adelante encontramos unas pautas que el apóstol Pablo nos da relacionados con los dones antes mencionados. Entonces, aquí encontramos en el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y eso es exactamente, hermanos, lo que van en estos tres espacios. Amor sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esas son algunas pautas para la persona que tiene don de profecía. Puede ser que usted tiene el don de profecía. Y mientras vamos estudiando las características hoy en la noche, usted va a decir, ja, eso soy yo. O puede ser que usted dice, claro, esto, yo no tengo este don. Todavía tengo que esperar para ver cuál es el mío, porque esto no es el mío. Entonces, las tres cosas mencionadas en este versículo 9 es tener un amor verdadero, sin fingimiento, de aborrecer lo malo y luego de seguir lo bueno. ¿Qué principio básico necesita tener el profeta en su vida? Y esto es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Ese es lo básico en cuanto a la persona que tiene don de profecía. Como mencionamos la semana pasada, cada una de las características de los dones deben estar desarrollados de cierta forma en cada cristiano. Somos mandados a hacerlo. Pero la persona que es motivado por este don de profecía es sumamente importante para él tener una conciencia limpia. ¿Por qué es cierto esto? Le voy a decir y luego lo voy a decir otra vez para que lo puedan escribir más fácilmente. La conciencia limpia permite al profeta hablar la verdad con denuedo, pero con amor. Eso es lo que va en todo ese espacio. La conciencia limpia permite al profeta hablar la verdad. Hablar la verdad con denuedo, pero con amor. La conciencia limpia permite al profeta hablar la verdad con denuedo, pero con amor. Ahora, ¿se acuerda que el profeta es una persona que ve todo blanco y negro? Para ellos, si es que hay áreas grises, son muy pocos, porque ellos ven todo o correcto o erróneo, ¿verdad? Todo es blanco y negro para ellos. Y vamos a ver en estas características, y específicamente en la vida de Pedro, cómo estas características se ven. La primera característica que va junto al punto es la necesidad de expresarse. El que tiene el don de profecía tiene una necesidad de expresarse. El profeta tiene la necesidad de expresar sus pensamientos e ideas verbalmente. Él quiere exteriorizar lo que está pensando, especialmente en cuanto a asuntos de verdad y error. Él es impulsado. La persona que no tiene don de profecía quizá va a querer hacerlo, pero no es impulsado de hacerlo. Incluso personas que tienen otros dones a veces ni quieren hablar, pero el que tiene don de profecía, él tiene una necesidad de expresarse. Pedro habló más que cualquier otro discípulo, y vamos a ver unos versículos aquí. Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto de dolores. Y disculpe, eso debe ser Hechos 1:14, hermanos. 2:14, perdón. capítulo 2, pero versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro es el que tomó la iniciativa, él se levantó y él tuvo esa necesidad de expresarse en ese momento. Claro, guiado por el Espíritu de Dios en este caso, pero él fue el vocero del grupo, el que habló primero, sí.
También se ve que Pedro es muy rápido para las palabras, ¿verdad?
Ah, sí. Vamos a ver más adelante, algunas situaciones en lo cual Pedro siempre hablaba, pero no siempre hablaba cuando debía. Y el que tiene don de profecía no es solamente alguien que habla mucho, es alguien que está impulsado de expresarlo, especialmente como dice aquí en asuntos de verdad y error. Capítulo 3, versículo 12. La Biblia dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Es Pedro quien habló. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Capítulo 11. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Pedro sentía la necesidad de expresarse. Ahora, el abuso del don, vamos a ver la característica y luego vamos a ver el abuso que corresponde algo con esa característica. El abuso de esto es de descubrir sin restaurar. Descubrir sin restaurar. El deseo primordial de parar la proliferación de lo malo le da la tendencia de descubrir al pecador en vez de restaurarlo. El que tiene don de profecía está tan motivado por revelar lo malo que a veces él está más preocupado por señalar el pecado que por restaurar a la persona que está en el pecado, especialmente un hermano. En hacer esto, el profeta pierde la prueba de espiritualidad. Ese es en el abuso de su don. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Está hablando de un hermano sorprendido en alguna falta. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el profeta, si abusa su don, su necesidad de expresarse, si no lo hace con amor, si no lo hace en el poder del Espíritu Santo, va a revelar el pecado de uno y lo va a dejar así, listo para apedrear, como hacían los fariseos con la mujer sorprendida en adulterio. Quiere apedrear a la persona en vez de buscar la restauración de la misma. Sin embargo, el profeta cree que el descubrimiento del pecado es el primer paso en la restauración. Y tiene razón en ese sentido. El problema es que si no actúa con amor, si no actúa por el Espíritu Santo, nada más descubre el pecado y básicamente aplasta a la persona y luego se le olvida restaurarlo. Y eso es el peligro que corre el profeta. Número 2. En cuanto a características del don, no solamente la necesidad de expresarse, sino también impresiones rápidas de la gente. Un profeta puede estar con una persona 2 o 3 minutos, 5 minutos, quizá ni hablando con la persona, y puede resumir qué tipo de persona es. El profeta tiende a juzgar basado en lo que ve y oye. También tiende a expresar sus opiniones antes de los demás. Otra vez, eso regresa a su necesidad de expresarse. Pedro casi siempre fue el primer discípulo de hablar. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Están en una gran tormenta, ven al Señor Jesús, piensan que es una fantasma, y él dice: no temas, soy yo. Y él dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro fue el primero de hablar. En el capítulo 15, versículo 15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Ahí está Pedro hablando otra vez. 16:16. Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor le preguntó en el versículo 15, él dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Él preguntó a todos: ¿y quién es? ¿Qué dicen ustedes de quién soy yo? Y Pedro abrió la boca. Capítulo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Eso es en el monte de Transfiguración. Pedro abre la boca y mete la pata, como decimos, ¿verdad? Y luego es regañado aquí por el Señor, pero no estamos mirando esto por el momento. Capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Él está buscando qué les iba a tocar por haber dejado a todo. ¿Qué recompensa? Pero Pedro, profeta, ellos tienden a escuchar y a ver y luego abrir la boca y hablar. El problema y el abuso de esto es: son rápidos para juzgar. El que tiene don de profecía es rápido para juzgar a otros. El profeta tiende a sacar conclusiones con pocos hechos verificados. No ha investigado al fondo muchas veces si no está controlado por el Espíritu de Dios. Si está actuando en la carne, juzga rápidamente. Después trata de encontrar evidencia. Esto resulta en que esté sacando palabras o acciones fuera de su contexto para comprobar lo que acaba de decir. Primero habla y luego trata de buscar evidencia para apoyar lo que acaba de decir, en vez de esperar y encontrar la evidencia y ver: yo pensé esto, pero en realidad es esto. Pero por hablar primero trata de juzga primero rápidamente y luego trata de justificar su forma de juzgar a otros. ¿Cómo? Conclusiones con pocos hechos verificados. Pocos hechos verificados.
Y arriba entonces no era pocos.
No, es rápidos para juzgar. Rápidos para juzgar. Voy a sacar el pizarrón para mostrarles dónde van todos esos pasos. Número 3. Es que si no voy rápido, no acabamos esto. Número 3. La tercera característica del don es que percibe la deshonestidad. Percibe la deshonestidad. El profeta tiene una habilidad de percibir cuando alguien o algo no es lo que parece ser. Reacciona duramente y a veces cruelmente a cualquier forma de decepción. Es motivado por la verdad y el error. Entonces, cuando encuentra el error, le molesta mucho. Y a veces su reacción es hasta cruel, porque es fastidiado con la decepción de otras personas. Pedro detectó rápidamente las mentiras de Ananías y Zafira. Su condenación de ellos resultó en sus muertos, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 10. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y le sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí Pedro juzgó rápidamente porque detectó la deshonestidad de estos dos hermanos. No era porque tenían que entregar todo, es porque habían dicho que habían entregado todo cuando en realidad no era cierto, y habían conspirado para hacerlo, porque la mujer dijo lo mismo que dijo el varón. Y el profeta detecta rápidamente cuando usted realmente ha convivido o ha estado con una persona que tiene el don de profecía, el don bíblico de profecía. Es increíble qué tan rápido esas personas puedan detectar la decepción. Es sorprendente, hermanos. La persona que tiene ese don. El abuso de esta parte es que reacciona duro con pecadores. O duramente, debe ser, pero reacciona duro con pecadores. Cuando el profeta ve el pecado, tiende a denunciarlo tan fuertemente que para otros parece ser demasiado duro. Después de exponer el pecado, él espera arrepentimiento inmediato. La razón por la cual el profeta denuncia el pecado tan fuertemente y tan rápidamente es porque él espera que la hacha cae encima de la persona y ellos ven su pecaminosidad y se arrepientan de una vez. Eso es lo que espera. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el profeta hace en su vida. Él ve todo blanco y negro, y cuando él reconoce su error, inmediatamente se arrepienta. Y él espera eso de todos los demás. Entonces, cuando él cae encima de alguien, es porque él espera que esta persona se arrepienta. Él nada más está exponiendo su error para que ellos se arreglen la vida. Después de exponer el pecado, él espera arrepentimiento inmediato, no importando si su reprensión fue dada en amor o con exactitud. Su motivo en magnificar el pecado es de promover el arrepentimiento. Pero otra vez es un abuso porque reacciona duramente en vez de con amor y asegurando de lo que está diciendo es la verdad. Número 4. La característica del don es: tiene un deseo para justicia. Deseo para justicia. El profeta tiende a reprender a los que están en pecado para que la justicia sea ejercitada y para advertir a otros. Pedro hizo esto en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. En cuanto se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Él quiere saber cuántas veces es necesario para que se rectifique la cosa. Y el Señor lo corrigió a él. Pedro aquí está reaccionando en la carne. Y solo hasta siete veces, porque este hermano ya lleva seis. Y él dice, el Señor respondió, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Hablando de continuamente, no hasta 490 veces, sino de seguir haciéndolo. El profeta sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Y la razón por la cual él cae tan duro en la gente es para quitar la levadura de la masa, para que no siga contaminando a los demás. Él quiere la justicia. El abuso de eso es no siendo perdonador. Es muy fácil para el profeta hacer disculpe, es muy difícil. Yo leí eso y yo dije, eso no es correcto, pero está bien en la cosa. Es muy difícil para el profeta hacer separación entre el pecado y el pecador. Para cuando una persona comete un pecado, eso le cae mal. Y para él es muy difícil hacer una separación entre lo que la persona hizo y la persona misma. Y juzga según eso. Por lo tanto, tiende a rechazar a ambos con el mismo vigor, tanto el pecado como el pecador. Él rechaza a la persona. Una persona, digamos, una persona en el ministerio comete algún pecado, cortado. Ya no quiere nada que ver con esa persona. No importa si Dios puede restaurarlo y seguir utilizándolo de alguna forma, él cortado, ya. Y así quiere las cosas. Los quienes escuchan su forma de hablar interpretan sus denuncias como ataque de enojo, porque es muy severo el que tiene el don de profecía. Las epístolas de Pedro nos provee un balance de verdad y amor. Pedro, a lo largo de su vida, él encontró cómo balancear y cómo vivir según el Espíritu. Durante el tiempo de los evangelios, cuando Cristo andaba con ellos, Pedro era altibajo siempre, ¿verdad? Yo voy a poner mi vida por ti, y luego está negando al Señor, porque no estaba siendo controlado por el Espíritu de Dios. Ahora, después de la ascensión de Cristo, mucho de lo que vemos en la vida de Pedro ya ha sido corregido, porque él ha aprendido a vivir según el Espíritu. Número 5. El profeta es abierto en cuanto a sus faltas. Es abierto en cuanto a sus faltas. Ahora, es la tendencia humana, hermanos, abierto en cuanto a sus faltas. Es una tendencia humana de encubrir nuestras faltas. Si hemos cometido un error, no queremos que todo el mundo lo sepa. Queremos tratar de corregirnos y seguir caminando sin que todo el mundo sepa que hemos fracasado. Y el profeta tiene esa tendencia también, pero él tiene una tendencia a la vez de ser muy honesto y abierto con sus faltas. Él es abierto en cuanto a sus propias faltas, como quiere que los demás estén en cuanto a las suyas. Como él quiere estar abierto con y admitir sus errores, él quiere que todo el mundo tan fácil los admite también. Y muchas veces la gente no es así, los que no son profetas. Pedro era pronto para admitir su estado pecaminoso en Lucas 5:8. En Lucas 5:8, esto es cuando estaba en la pesca milagrosa. El Señor había dicho a Pedro que echara las redes, y él echó una red nada más. Y en el versículo, después de que pescaron tantos, el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él admitió abiertamente: mire, yo soy pecador. Y no solamente está hablando aquí de que es pecador porque echó una red en vez de dos, o tres, o todas las redes, sino que él reconoció quién era Jesús, y él fácilmente admitió su pecaminosidad. El abuso de esta característica, hermanos, es que se condenan a sí mismos. Los que tienen el don de profecía se condena a sí mismo muy fácilmente. Los juicios crueles que el profeta tiene para los demás son los mismos para sí mismo. Si él pone la hacha en una persona que ha fracasado en el ministerio, cuando hay fracaso en su ministerio, y no estoy hablando quizá de pecado grave que sí lo descalifica del ministerio, pero alguna cosa en su vida, él quiere de una vez tirar la toalla también. Porque él reconoce que él no ha llegado a la misma norma, que él ha esperado de los demás. Tiende a ser muy crítico de sí mismo y se sienten malísimo cuando él mismo fracasa. El Señor sabía la confirmación que Pedro necesitaba en Marcos 16:7. Marcos 16:7. Pedro había negado al Señor tres veces. Él vio a Jesús crucificado y muerto. Luego llega María y las demás mujeres a la tumba. María Magdalena está hablando con el Señor. Y mire lo que dice en el versículo 7. Pero id... Perdón. Este es el ángel hablándole, y dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, específicamente, y dígale a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Él quería específicamente. Pedro se condenaba. Mire, no solamente el Señor no dijo nada. Cuando Pedro lo negó tres veces, la Biblia dice que Jesús no dijo nada, nada más miró a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Él sabía lo que había hecho. Él se condenó a sí mismo por lo que había hecho cuando negó al Señor. Él ya, ¿qué había hecho? Había regresado a pescar. Se había echado para atrás. Él dijo: yo no soy digno de esto. Y el ángel dice: dígale a sus discípulos y a Pedro también. Dígale a Pedro. El Señor quería restaurarlo porque él se condenaba a sí mismo. Número 6. Se involucra con entusiasmo. El que tiene el don de profecía se mete a las cosas 100%. Cuando el profeta se decida, perdón, se dedica a una causa, se involucra por completo y con afán. Es dedicado a lo que él hace. Dentro del contexto de su compromiso, está rápido para responder a situaciones y oportunidades. Cuando Pedro dio cuenta que era Jesús caminando sobre el agua, pidió permiso. Y eso ya leímos en Mateo 14. Él dijo: Señor, si eres tú, diga que yo vaya contigo sobre las aguas. Y ahí va. Él quería meterse 100%. El abuso de esta característica es siendo impetuoso, siendo impetuoso, porque tiene la tendencia de hacer decisiones demasiado rápido. El profeta puede ser muy impulsivo y vacilar entre los dos extremos. Primero Pedro no quiso que Jesús lavara sus pies y luego pidió que lavara todo su cuerpo. No, Señor, tú no vas a lavar. Vamos a ver ese pasaje en Juan 13. Él dijo, no, Señor, ¿cómo es que tú vas a lavar mis pies? Y él dijo, si yo no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Y él dijo, ah, vaya, lava todo mi cuerpo, pues. Báñame de una vez. Versículo 6. Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, Pedro era muy impulsivo. Primero dijo, no, Señor, no va a lavar mis pies. Y el Señor dice, si yo no lavo tus pies, no tiene parte. Ah, entonces, aquí están mis manos, me cabe. No, Pedro, no entiendes. No era así. Pero era muy impulsivo. Y el profeta tiende a ser así. Número 7, la página de atrás. El profeta tiene lealtad a la verdad versus lealtad a personas. Y yo nada más pongo ahí lealtad a verdad versus personas. Tiene lealtad a la verdad en vez de lealtad a las personas. El profeta es leal a la verdad aún si significa perder relaciones amistosas. Yo conozco a una persona que tiene don de profecía, que tiene muy pocos amigos cercanos. Y llegó a tener un amigo muy, muy, muy cercano. Y resultó, de lo que yo he podido detectar, un asunto doctrinal. Y no se cortó la relación por completa, pero sí se cortó la relación cercana. Ya nada más es un hermano en Cristo, ya no es un buen amigo como era. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también iban a dejarlo, Pedro dijo que se quedaba con Jesús porque él tenía las palabras de vida eterna. Esto en Juan 6. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pedro estaba identificando con la verdad. No, tú eres el Hijo de Dios, sino que tú tienes las palabras de vida eterna. Y el profeta tiene esa tendencia de tener una lealtad a la verdad. Otra vez, todo es blanco y negro, verdad o falso. Probablemente, no sé, pero probablemente les encanta exámenes de verdad o falso, verdadero o falso, porque todo es blanco y negro para ellos. ¿Cómo?
Sí, estudiar.
El abuso de esto, hermanos, el abuso de esto es lo que mencionamos ya, es que abandonan a los que fracasan. Cuando el profeta ve o escucha algo que no sea correcto, él siente la responsabilidad de confrontarlo. nunca le ocurre a preguntarse, ¿de quién es esta responsabilidad? ¿Tengo todos los hechos? ¿Necesito tomar algunas acciones en este momento o puedo esperar? Sino que reacciona y corta muchas veces. Entonces abandonan a los que fracasan. Número 8. Son dispuestos a sufrir por la verdad. Dispuestos a sufrir por la verdad. El profeta está más que dispuesto a sufrir cuando se trata de estar firme en la verdad o en hacer lo correcto. Pedro se regocijó cuando fue contado como digno de sufrir por la causa de Cristo. Y no vamos a leer todo ese pasaje, hermanos, en Hechos 5, 29 al 42. Pero están ante el concilio, fueron luego azotados y soltados, y ellos consideraban un privilegio haber sufrido por la causa de Cristo, por la verdad. Ahora, el abuso de esto es falta de tacto en la reprensión. Falta de tacto en la reprensión. El profeta tiende a ser dolorosamente directo cuando está corrigiendo a otros, no importa quiénes sean. Puede ser un familiar, puede ser su propia esposa o esposo, puede ser un miembro de su congregación si es pastor, puede ser un buen amigo, no importa. Ellos son severos y no tienen tacto en hacerlo. Esta franqueza puede causar vergüenza para el profeta. No importa quiénes sean. Esta franqueza puede causar vergüenza para el profeta. Como cuando Pedro reconvino al Señor en Marcos 8, 31 y 32. Marcos 8:31-32, y comenzó a señalarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro llevó al Hijo de Dios a un lado y dijo: ahora, Señor, mire, no debes hablar de esa forma. Mire, le quiero. Y ahí está corrigiendo al Hijo de Dios. Falta de tacto. Pedro tenía mucho de eso cuando no estaba siendo controlado por Dios. Número 9. Es muy persuasivo en definir la verdad. El profeta es persuasivo en definir la verdad. El profeta tiene una habilidad especial en expresar lo que es correcto y que es incorrecto. Una convicción grande descendió a los corazones de miles cuando Pedro proclamó en Hechos capítulo 2: a Jesús prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Él abiertamente sus caras, era culpa suya. Y muchos cayeron bajo la convicción del Espíritu Santo en su vida y se arrepintieron y fueron salvos. El abuso de esto es recalcando mucho en lo negativo. El profeta tiene la tendencia de definir o de dividir todo en solo 2 grupos, correcto e incorrecto. ya ha puesto el rótulo a la persona o actividad. Ya cuando ellos dicen, ah, eso es bueno o eso es malo. Ya cuando han tildado a la persona o a la actividad, bueno o malo, ese juicio tiende a ser fijado en su mente. Ellos, no importa luego cuando ellos entiendan lo que está pasando y todo eso, que la persona estaba justificado en lo que hizo o lo que dijo o en realidad tenía la razón, ellos ya han puesto en su frente el papel que dice hereje o malo o incorrecto, y es muy, muy, muy difícil para el profeta cambiar de opinión en cuanto a esa persona. Muchas veces siente obligado a persuadir a otros para que esté de acuerdo con él. No solamente él dice de esa persona en su mente, esta persona es mala o esta actividad es incorrecta, sino él trata de convencer a otros que también, mire lo que Fraga de Tal está diciendo, eso no es correcto. Y eso es un abuso del don que tiene el profeta. El que tiene el don de profecía puede ser usado grandemente por el Señor. Y hermanos, el que tiene don de profecía tiene la capacidad de ser utilizado quizá más grandemente que muchos otros. Sin embargo, el profeta tiene que tener mucho cuidado de no abusar del don que Dios le ha dado. Tiene que mantener una conciencia limpia. Conciencia limpia. Y ser constantemente controlado por el Espíritu Santo para poder hablar la verdad con denuedo, pero también con amor. Y ahí está la clave, hermanos. La persona que tiene don de profecía no va a dejar de proclamar la verdad y el error, pero va a aprender a hacerlo sí con denuedo, cuando debe, pero con amor, con tacto, para restaurar al pecador que está en el error en vez de nada más cortarlo. Muchas veces el profeta piensa que sabe lo que está haciendo, pero tiene que tomar el tiempo para examinar de antemano lo que va a decir, cómo lo va a decir, que muchas veces es sumamente importante, y pedirle al Señor que Él controle su boca y sus pensamientos para ser usado en una forma efectiva de parte del Señor. La clave del uso del don de profecía y de cualquier otro don, hermano, es de ser controlado por el Espíritu Santo en cada momento, en cada día. Los que son profetas, los que tienen el don de profecía, normalmente es muy, muy obvio. En primer lugar, porque ellos tienen, con la primera característica, ellos tienen una necesidad de expresarlo y todo es blanco y negro para ellos. Entonces, cuando una persona tiene don de profecía, es normalmente muy fácil detectarlo. Hay algunos dones que hasta parecen otros dones, entonces a veces uno puede confundirse en detectar cuál es el don de esa persona. Pero el que tiene don de profecía normalmente no es tan grande el problema en identificarlo, porque es algo obvio. ¿Cómo? Es blanco y negro, sí. Es algo blanco y negro. ¿Alguna pregunta? ¿Conocen? Una pregunta, ¿conocen a alguien que tiene el don de profecía? No, pero de acuerdo con esta lección. No el que dice tener don de profecía anda profetizando cosas futuras. No estoy hablando de ese. Yo conozco a varias personas que tiene don de profecía, y es muy obvio, no necesariamente aquí en este grupo, pero es posible, es casi, no sé, mi la esposa de mi pastor muy probablemente tiene don de profecía. Puede ser que sí, puede ser que no. El problema entra a veces, hermanos, es que cuando la persona está abusando de su don, puede confundir. Porque cualquier persona, cuando está de mal humor, puede estar declarando la verdad y dañando a la gente, aunque no tiene el don de profecía. Nada más está enojado y está dejando suelta la boca por un rato. Bueno, vamos a continuar entonces la otra semana, no la otra semana, sino de hoy en 15, con el siguiente don y examinándolo así con detalle como hemos visto el día de hoy.